a ganar o ganar. Recordamos con las bajas de Enes Unal y del Cucho por lesión, y que también hay que decir que Carles Aleñá y que Cubo está en la lista de convocados por primera vez, Cubo sin entrenar ni un solo día. Así que, bueno, buenas noticias para Bordalás, que tiene sus dos fichajes y que podrían debutar en el día de hoy. Pero lo más importante para los azulones es conseguir esa victoria. Tres puntos importantes frente al Elche que le alejen del descenso.
Sí, porque buena falta le hacen esos tres puntos al Getafe. Gracias, Juan Cari. A ver si debuta alguno de los dos cedidos, o Aleñá o Cubo, o los dos casi sin entrenarse. Las dos, la una en Canarias. Publicidad y arrancamos la segunda hora de este Directo Marca.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte.
Mis papis dicen que me merezco un aplauso, pero yo no lo quiero para mí. Lo pido para todos mis amigos de quimio. Un aplauso para Leisa, para Six, para mi amigo Diego y por todos los niños del mundo.
Súmate al aplauso más importante de sus vidas. Juega terapia.
La quimio jugando se pasa volando.
¿Quieres un programa de música donde puedas escuchar a tus grupos favoritos, descubrir nueva música o poder conseguir gratis entradas y abonos para conciertos y festivales? Pues tu programa es La Alternativa. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de la una, José Luis Escarabajano te acompaña con La Alternativa, tu programa de música en Radio Marca.
Es mejor estar contigo.
Los fines de semana vive el deporte al límite con Fernando Soria. Los sábados de 7 a 8 de la mañana te retamos a que practiques deporte. Y los domingos nuestros especialistas analizan la actualidad de forma divertida. Muévete al límite en Radio Marca. Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Y Raquel Valero en la parte técnica y Carlos Vicente Gómez, Chitu Gómez en la producción, las 2 y 3, 1 y 3 en Canarias. Bienvenido, bienvenida, si te acabas de incorporar a este programa que se llama Directo Marca y que no tiene a Filomena entre sus contertulios, pero sí a unos cuantos compañeros que seguro que van a hacer las delicias en el análisis post-jornada, aunque la jornada en primera y segunda todavía tiene que completarse en la tarde-noche de hoy. Os voy recordando con quienes vamos a establecer seguro luego buena conversación, como todos los lunes, con estos compañeros.
Hoy formamos el corrillo con José L. Rodríguez, David Sánchez Cañete y Manuel Bruña.
Ya sabéis que el Real Madrid empató a cero en Pamplona el sábado, después de viajar el viernes, de quedarse retenidos casi 4 horas los blancos en Aeropuerto Madrid-Baraja por la nieve, por el temporal, por Filomena, por la borrasca que ha colapsado toda una comunidad, que ahora mismo tiene a más de uno y más de dos prácticamente incomunicados y que ahora se desplaza hacia el norte de España y que, en fin, va dejando un tocho de nieve, por así decirlo, importante por donde pasa. Y esa nieve, con las heladas, ahora al menos en la Comunidad de Madrid, se va a convertir en hielo, ya se ha convertido en hielo y ahora se puede decir que Madrid es una gran pista de patinaje. Así que mucha precaución porque ya tenemos bastante con el COVID para encima tener que ir al hospital por fracturas, por habernos caído. Precaución cuando salgáis a la calle y si no tenéis que salir, casi mejor. Si podéis teletrabajar y os lo permiten, casi mejor, porque verdaderamente está complicado desplazarse ahora mismo por la comunidad autónoma madrileña. El Real Madrid se dejó 2 puntos, empató a 0 en Pamplona ante Osasuna. El Atleti no pudo jugar su partido el sábado porque era en el Metropolitano, por Filomena, su partido ante el Atleti Club, y mañana sí que va a jugar en ese mismo escenario, recupera el partido de la jornada 1 de la Liga Santander frente al Sevilla, el Sevilla de Lopetegui renovado hasta 2024. El Real Madrid no ha podido volver de Pamplona a Madrid, se quedó a dormir y ha sido hoy lunes cuando ha hecho una noche más, cuando ha viajado directamente hasta Málaga, porque el jueves le espera en la Rosaleda del Athletic Club en la segunda semifinal de la Supercopa de España. La primera será la del miércoles, el Real Sociedad-Barça, después de que la Real perdiese con el Sevilla y el Barça golease al Granada. Supercopa de España que te vamos a contar en directo desde el Nuevo Arcángel, ese primer partido Real Sociedad en Córdoba, Real Sociedad-Barça. Un Barça que goleó 4-0 al Granada, que encadena 4 victorias consecutivas y que, en fin, se mete ahí en la pomadita, aunque el Atleti sigue mandando y con 3 partidos menos respecto, por ejemplo, el Real Madrid sigue comandando, pese a no haber jugado su encuentro de esta jornada 18 de la Liga Santander, con mano dura, con guante de hierro, la clasificación sigue liderando el Atlético de Madrid esta liga en Primera División. Opina sobre Filomena, sobre los efectos en el fútbol, en la jornada. Se tendrían que haber aplazado algunos partidos porque ya os digo que hoy se va a completar la 18ª jornada de la Liga en Primera a las 7 con el Elche-Getafe. El Getafe que tuvo que pernoctar cerca de Barajas para acabar yendo en AVE hasta Elche. Y el partido se va a jugar hoy tras la polémica de haber pedido el Geta oficialmente su aplazamiento a causa del temporal de nieve que viernes-sábado ha azotado a la Comunidad de Madrid. Ángel Torres se ha quejado de la Liga, el trato recibido por su equipo. Ayer los jugadores con palas intentando empujar los coches para llegar al hotel de concentración cerca de Barajas, en fin. Y a las 9 de la noche, Huesca-Betis. Pellegrini también se ha quejado por no haber aplazado, teniendo que viajar hasta Huesca, por no haber aplazado también su partido. Y en Segunda División, esta tarde-noche, se completa la 21ª jornada de la Liga Smartbank. A las 7 de la tarde, Ponferradina-Girona. A las 8:30, finalmente, iba a ser a las 7, el Sporting Fuenlabrada. El Fuenlabrada ha comunicado que se retrasa hasta las 8:30 el partido porque no llegan a tiempo, porque el viaje también está siendo con dificultades. El resto de partidos, faltaría uno, será a las 9:30 de la noche y mi idea al sábado y al Lugo. El resto de equipos madrileños vieron sus partidos aplazados por los estragos de Filomena, es decir, Alcorcón, Albacete, Leganés, Almería y Mirandés, Rayo Vallecano. Bueno, a opinar de todo un poco. Y de Moussa Dembélé, que está a puntito de convertirse en el delantero cedido procedente del Olympique de Lyon, que necesita Simeone para tener relevo de Diego Costa y recambio para Luis Suárez. 628-26-90-92. Primera tanda de mensajes en el grupo WhatsApp de Radio Marca.
Pobrecitos los jugadores del Madrid que se han quedado allí en Pamplona, me parece, en un hotel, no sé, de 4 o 5 estrellas, retenidos porque no pueden volver. Lo que nos hemos pasado 11 y 12 horas y 14 horas en el coche tirados en la M40 en Madrid, eso, pues eso, como somos curritos, pues no salimos en la antena, ¿no?
Buenos días, José de Salamanca. Ya están los niños en Málaga, con unos campos buenos, un hotel de 5 estrellas, etcétera, etcétera. ¿Qué más quieren? Pero, ¿qué? Bah.
Muy buenos días, Radio Marca. Vamos a ver, esto lo digo con todo el respeto del mundo, ¿eh? Madre mía, el bombo que le están ustedes dando al partido del Madrid, ¿eh? Que si jugó con un poco de nieve, los pobrecitos millonarios.
Hola, Sauquillo. A ver, si no estuviera el Madrid por medio en el partido del otro día, todo el mundo entendería que es una auténtica barbaridad viajar en esas condiciones y jugar en esas condiciones. De hecho, el partido del Atleti se ha aplazado. El partido del Betis, yo no sé si se va a aplazar o no, pero todo el mundo ve normal que Pellegrini esté protestando y diciendo que es una barbaridad jugar en esas condiciones, pero si lo dice el Madrid, es un escándalo.
Seguir haciendo Radio Deportiva con servidor con esas notas de audio que enviáis al 628-26-90-92. Notas de audio al 628-26-90-92. Es verdad que se puede caer fácilmente la demagogia, pero también es verdad que, claro, como viajan los futbolistas de Primera División comparado con esos miles de ciudadanos que se vieron atrapados, que tuvieron que hacer noche, atrapados en la nieve, en la M30 o en la M40 o en cualquiera de las carreteras que se vieron desbordadas por la nieve, pues claro, es que en la comparación, pues las comparaciones a veces son odiosas. No sé si demagógicas, pero seguro Qué odiosa. 628-2690-92. Seguir enviando notas de voz al grupo WhatsApp de Radio Marca. 628-2690-92. Enseguida llamo a nuestro barman, a César Muñiz Fernández, porque hay oyentes que están preguntando por esa acción con Casemiro en los últimos minutos, en el último minuto prácticamente del partido frente a Osasuna el sábado. Partido que acabó con empate a cero. Pero, recomendación, ya sabes que si quieres vender tu coche en Automóviles Alhambra, no solo te lo tasan, sino que te lo compran en el acto. En menos de una hora tienes el dinero en la cuenta. Tasa tu coche online gratis en automóvilesalhambra.es. A las 2 y 10, enseguida formo el corrillo. Enseguida llamo a César Muñiz Fernández. Pero antes, vámonos hasta Barcelona.
Puente aéreo.
Alejandro Segura, Radio Marca Barcelona. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rafa.
Hoy es un día grande, bueno, grande o importante en la carrera electoral, porque hoy los precandidatos tienen que entregar las firmas y algunos se convertirán en candidatos y otros no.
Sí, y hombre, es el día más grande después del día electoral, lógicamente, porque hoy es donde se empieza a hacer la criba, y es que tienen que desfilar todos los precandidatos por la OAB, por la Oficina de Atención al Barcelonista del Camp Nou, para entregar las firmas que han ido recogiendo durante este mes, mes y medio de campaña preelectoral. Nosotros, por lo que sabemos y por lo que ya se está comentando, es que hay cuatro precandidatos que han llegado a las 2.500 firmas, más o menos, que son Joan Laporta, Víctor Font, Toni Freixa y Emili Rousseau. Aquí, claro, hay que hacer un paréntesis aparte, un asterisco, porque ahora en el proceso de validación de firmas, que será entre mañana y pasado mañana, siempre hay un porcentaje de firmas no válidas, que ronda entre el 7 y el 10% en cada proceso electoral, más o menos, y ahí podría caer alguno de los que dice que tiene las firmas. Pero, en principio, hay cuatro precandidatos que habrían llegado a las firmas necesarias para convertirse en candidatos o aspirantes a la presidencia.
Pues estaremos ahí en el Camp Nou todo el día de guardia, esperando a ver cómo los candidatos salen o cómo entran los precandidatos y salen candidatos, ¿no?, de esa entrega de firmas. En cualquier caso, va a ser un día intenso, Alex.
Sí, sí, va a ser un día bastante intenso porque tienen que ir por número ascendente de carné de socio. El socio más antiguo de los precandidatos irá primero, y eso quiere decir que Joan Laporta va a ser el primero en desfilar por el Camp Nou, que será a las 5 de la tarde, y el otro gran máximo favorito, que es Víctor Font, lo hará a las 8 de la tarde, así que son 3 horas de diferencia entre uno y otro, y por medio pues pasarán los Emili Rousseau, Toni Freixa, Agustí Benedito, Xavier Vilajoana, etcétera, que veremos si finalmente con este último arreón de esta mañana pues algunos pueden conseguir las firmas, porque por lo que he estado hablando con ellos hay precandidatos que están cerca de llegar pero no han llegado.
¿Cuántos crees que se van a quedar? Son ahora mismo 8, ¿no?
Son 9 precandidatos. 9.
¿Y cuántos crees que se van a quedar en el corte?
Yo creo que finalmente serán 3.
Se quedarán 3, ¿no? Un sprint final de 3 candidatos finalmente para ese sillón.
Contando que siempre 2 de ellos son Laporta y Font. Eso no hay ninguna duda.
Uh-huh. Que entre ellos dos va a estar seguramente quien herede el sillón presidencial dejado por Bartomeu. Eso en cuanto a la carrera electoral. Las elecciones el próximo 24 de enero. Recordemos, como los estatutos del Barça no permiten el voto electrónico, tienen que ser elecciones presenciales, así que veremos a ver cómo va evolucionando todo, porque claro, tienen que los socios poder, con esto de la pandemia, poder ir a votar. En fin, esto en cuanto, ya digo, las elecciones al Barça. En cuanto a lo deportivo, el Barcelona lleva 4 victorias consecutivas, ha encadenado una buena racha, lo que le sitúa con opciones de meterse ahí en la pomadita, en la pelea por el título. Es verdad que el Atlético de Madrid ahora mismo tiene 3 partidos menos porque no pudo jugar su compromiso ante el Atlético de Bilbao el sábado, así que el Atleti está en disposición de seguir comandando por tiempo la clasificación. Eso sí, el Barça ahora mismo de dulce, 0-4 en Granada.
Sí, la verdad que está de dulce, y la sensación que hay aquí en Barcelona es que la Liga está muy difícil, pero, por ejemplo, es el que mejor sensación transmite de cara a la Supercopa de España, que se juega esta semana. ¿Y quién lo iba a decir? Hace 3-4 semanas que el Barça iba a ser el que mejor fútbol estaría ofreciendo de los 4 que irán a Andalucía. Ya te digo, que el equipo ayer tuvo día libre, Ronald Koeman les dio fiesta por el buen partido en Granada, un premio a los futbolistas, y esta mañana a las 11 se han entrenado en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, Y estamos pendientes de Ronald Araújo, porque iba a ser titular en Granada. Finalmente, mientras estaban calentando en el nuevo Los Cármenes, sintió unas molestias. Tuvo que entrar Samuel Umtiti por el central uruguayo. Y en las pruebas, ayer el Barça comunicó que tenía una sobrecarga en los isquiotibiales del muslo derecho. Así que estaremos pendientes de si viaja o no a Andalucía, porque esto es un contratiempo bastante grande para Ronald Koeman, porque hay que recordar que no tiene a Gerard Piqué y que ahora, pues, con Araújo, quizá los dos centrales, no voy a decir titulares, porque en teoría el Lenglet va por delante de Araújo, pero sí el central que en mejor forma está, que es el uruguayo, pues veremos si llega para el miércoles contra la Real Sociedad.
Partido clave, ¿no? Porque es la semifinal, la primera semifinal de la Supercopa de España que se disputa esta semana en Andalucía. Muy bien, pues ya respondo yo por ti. De momento no, porque sí. Va a haber mucho, mucho Alejandro Segura a lo largo de toda la programación de Radio Marca en el día de hoy. Gracias, Alex. Un abrazo.
Un abrazo.
Por cierto, Agustí Benedito ha reconocido hace nada que no ha reunido el mínimo de firmas y es el primero que se queda fuera, es el primer precandidato que no ha pasado el corte. 2:15, 1:15 en Canarias. Me faltaba ir, no está la cosa para salir a la calle, pero tengo que ir de bares, ¿sí? Con nuestro barman. Que vamos a tirar de un bar, básicamente, del que no tiró Sotogrado, ¿no? En el Osasuna 0, Real Madrid 0. César Muñiz Fernández, ex colegiado internacional. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque se quejan, ¿eh? Algunos aficionados del Real Madrid. Ya se quejó Florentino en la asamblea de socios que no sé qué pasa con el Real Madrid, que no hay buenas repeticiones. Pues se quejan de, y Casemiro lo reclamó, de un penalti de Oyer sobre él mismo en el último minuto de ese Osasuna 0, Real Madrid 0, correspondiente a esta jornada 18 de la Liga Santander, disputado en el Sadar con el arbitraje de Sotogrado, de un árbitro pues que está debutando en la categoría, si no me equivoco, pero es que desde el VAR tampoco le ayudaron. En el VAR estaba Medie Jiménez. ¿Te parece penalti? La repetición en la tele era casi inexistente. Desde un ángulo, la única que se vio, una repetición malísima. César, ¿qué piensas?
La verdad que la toma no es muy buena, es solo una imagen que tenemos, pero bueno, ahí se puede apreciar el gesto, se puede apreciar pues que la agarra de la cintura. Al final, es lo que hablamos, creo que era un centro, me parece, y el defensa lo que hace es olvidarse del balón y bueno, agarrar de la cintura a Casemiro, creo recordar que es.
Sí.
Y al final, pues bueno, eso lo que hace es impedirte que te sigas moviendo, ¿no? Por lo tanto, a primera vista, una toma, pues parece sancionable y, lógicamente, por lo menos revisable, ¿no? A través del VAR.
Sí, hay aficionados del Real Madrid que recuerdan que es que a Casemiro, precisamente, en el Martín Valero, le pitan un penalti por agarrar a Barragán, jugador del Elche, muy parecido, ¿no? Muy parecido. Y que en este caso, que ni siquiera se revise, pues, en fin, son las cosas que en el VAR se deberían de revisar, nunca mejor dicho, ¿no? ¿Acciones así o no, César?
Sí, al final es un poco lo que comentamos siempre aquí, lunes tras lunes, ¿no? Es un poco el criterio, igualdad de criterios, ¿no? Porque al final, ¿por qué un partido, un agarrón se puede ver, te revisa y otro no? Al final, agarrón es agarrón, ¿eh? Cuando agarras de la camiseta o de la cintura y impides al contrario y seguir, pues lógicamente es sancionable con tiro libre directo. En este caso, si estás en el área, pues es penalti. Pues un poco lo que decimos, ¿no? Lo que llama la atención son agarrones comparativos. Por lo tanto, teniendo el VAR, teniendo las cámaras, y que hoy día se chequea absolutamente todo, y sobre todo en esa zona, que es una zona de máxima influencia, que es el penalti, pues llama un poco la atención, ¿no? Pues yo creo que allí, en ese caso, por lo menos esa acción tenía que haber sido revisable, porque hay un agarro, hay un gesto extensible del defensor con el delantero, ¿no?
Pues te quería llamar simplemente por esa acción que ha sido quizá la más polémica, pero casi sin polémica por aquello que no se vio, ¿no? Una buena repetición de ese lance entre Oyer y Casemiro.
Porque se entiende que el árbitro no puede tener el asistente, por lo que hablamos, son jugadas muy rápidas, en el área pues tienes 15 futbolistas y es prácticamente al ojo humano difícil de verlo porque el balón encima no iba para donde estaban los futbolistas, estaba por otra zona. Pero claro, estás en el área de penalti, el balón está en juego y te agarran o te empujan, eso es sancionable. Eso para la atención, lo que no lo puede ver el árbitro, perfecto, pero para eso debe estar el VAR, ¿no? Para chequear ese tipo de acciones que el ojo humano no lo puede ver.
Y otro asunto, el que te quería preguntar, porque ¿sí? Volví a este fin de semana después de un mes de parón, la segunda B, y fíjate, ¿sí? Con lo de Filomena, ¿sí? Sí, ha habido problemas en muchos campos y algún partido incluso aplazado, suspendido, ¿no? Como el Atlético Madrid, Atlético Bilbao, o ¿sí? En fin, partidos en segunda división que también han sido aplazados. En segunda B, lo más mediático ha sido la odisea de Unionistas de Salamanca, para ir a Ferrol por carretera, denunciaron que tuvieron que ir a jugar obligados y en contra de su voluntad, un viaje peligroso hasta Ferrol. Vosotros, tú que estás ahí al frente con un grupo inversor del Talavera de la Reina, vosotros la suerte es que jugáis en casa y ganasteis 1-0 al villanovense, ¿no?
Sí, nosotros tuvimos un poco más de suerte porque la nieve, pues aquí en Talavera no llegó a Toledo, que es un poco más alto, y sí es verdad que la nieve afecta muchísimo los desplazamientos, pero no solo los equipos, también el equipo arbitral. De hecho, el equipo arbitral nuestro que iba a ser catalán, pues al final tuvo que ser de Segovia. Quiere decir que al final no solo son los equipos, sino también los equipos arbitrales que tienen que desplazarse, y eso pues es, lógicamente, con el fin de semana que fue, pues es muy peligroso. Pero bueno, tuvimos la fortuna. Y aquí se ha disputado el partido, hemos ganado y por lo tanto bueno, estamos contentos.
El presidente de Unionistas entró en marcador con Edu García y denunció a Miguel Ángel Sandoval, pues eso, ¿no? La situación de que estaban viajando, jugándose la vida por carretera hasta Ferrol desde Salamanca y que, en fin, que la federación, pues en este caso, porque es fútbol no profesional, depende de la federación, pues había mirado hacia otro lado. En este caso, en una situación así, la federación, ¿notáis ahí un poco el respaldo de la federación o...? ¿O es fútbol no profesional por cosas como estas, César?
Pero al final somos personas, ¿eh? Ya. Y da igual que estés en primera, en segunda, que en tercero.
Está claro.
Es que lo más importante es la salud. Y al final, si la carretera está mal para el más profesional del mundo como para el amateur, ¿me entiendes? Por lo tanto, en ese aspecto hay que velar por los intereses primero personales y humanos de cada uno. Yo desconozco cómo estaba el norte, no sé cómo estaba la zona de Galicia, pero lógicamente a lo mejor desde Salamanca, donde salía este equipo, pues igual a lo mejor había algo de nieve. Pero bueno, es un tema que lógicamente el club con la federación correspondiente, pues es un tema que tiene que mirar, ¿no? Pero está claro que lo más importante es viajar, es la salud, poder llegar bien y llegar en condiciones normales, no meterte una paliza de 10, 12, 14, ¿no? Que muchas veces en el fútbol modesto pues ocurre, tristemente, pero bueno, no es lo mismo que ser autopista perfectamente despejada que con nieve, con hielo, que sea peligroso para las personas que estén tanto en el autocar como en los coches, ¿no? Claro.
Y es verdad que pasa en el fútbol profesional, en el fútbol modesto, en el fútbol amateur y si no que se lo digan, en el fútbol profesional al Rayo Vallecano. Ahora repasaremos la Odisea también, que tuvieron que dar media vuelta cuando iban hacia Miranda de Ebro, ¿no? En autobús, y los jugadores estaban flipando, ¿no? Que la liga les obligase, a tal y como estaba el temporal Filomena, la borrasca, claro, a coger carretera y manta. Pero bueno, para total, acabar volviéndose y suspender ese partido frente al Mirandés. Pero bueno, César Muñiz Fernández, que siempre te lo digo, vamos tala, ¿eh? Ahí estamos terceros en ese grupo objetivo, quinto, subgrupo B, ¿eh? Terceros por delante del villanovense, al que habéis ganado este fin de semana en vuestra casa. O sea que,
ahí estamos, bien. Ahí estamos en la lucha, en la pelea. Esto es una carrera de fondo, hay que seguir peleando, pero bueno, contentos y sabemos que el objetivo es al final de temporada, pero bueno, vamos pasito a pasito, que es
lo
importante.
El grupo lo lidera, este subgrupo B de grupo 5, sí, lo lidera el Badajoz, segundo el villanovense, al que ganasteis este fin de semana, tercero el Club de Fútbol Talavera de la Reina. César, somos muy del Tala en este
muy
programa.
Bien.
Gracias.
Claro que sí, gracias. Un abrazo para todos.
Un abrazo. Nuestro barman, nuestro árbitro, ex colegiado internacional, que siempre con él revisamos las jugadas, las polémicas, vídeo arbitrales, chimpún, y lo formamos ya con un poquito de retraso. Perdón para los tres.
El corrillo. One of the greatest, ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave them love and they end up hating on me. She told me she... ¿Me vaya a hacer un corro patatero?
No, patatero fue el arbitraje de Soto Grado, ¿no? Al menos después de lo que ha confesado el propio César Muñiz Fernández, ex colegiado internacional, al no pitar penalti o al menos haber revisado esa acción en el último minuto, ese agarrón de Oyer por la cintura de Casemiro en el área de Osasuna, ¿no? Y es que es verdad que no había una toma buena. Pero bueno, digo yo que en el VAR sí que la tendrían, ¿no? Y ni siquiera se acudió video arbitralmente a revisar esa jugada. Medie Jiménez era el que estaba en la sala VAR. Bueno, en fin, voy saludando a los tres cirujanos que saben diseccionar como nadie la actualidad futbolera en el primer día de la semana en este programa en directo Marca. José L. Rodríguez, redactor jefe de Marca. ¿Qué pasa, José L.? Buenas tardes.
¿Qué pasa? Buenas tardes. Muy preocupado me ha dejado César Muñiz Fernández, ¿eh?
Sí, bueno, tú eres el cronista del Real Madrid en las páginas de Marca, así que ahora claro, vamos a dar tu opinión.
Claro, no, es que lo que entiendo es que todas las acciones se revisan. No, no que diga que eso tenía que haber revisado. Yo creo, entendí que esa acción se revisó y no se consideró punible.
No, o consideró, bueno, o consideró Medie Jiménez que era interpretable, claro, por el árbitro y que por tanto no le llamaba al pinganillo para que acudiese a la banda.
Por tanto, bueno, ellos consideraron que no era penalti y ya está. Pero vamos, que César Muñiz diga eso, que cree que se debía revisar, no sé, me preocupa.
Está por ahí Manuel Bruña, Mundo Deportivo. Hola, Bruña, ¿qué pasa? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Y David Sánchez Cañete, uno de los mejores narradores que tiene este país, una de las voces de DAZN. Hola, Cañete, buenas tardes.
Buenas tardes, hay que poner alguna cámara más, ¿eh? 15 a lo mejor no da.
Mira que
no
a mí para... no me gusta en general, no el Madrid, cualquier club, que menos los grandes, creo que tienen quizá un poquito menos de derecho a llorar, pero que Florentino Pérez dijera eso de las imágenes en la asamblea de socios, podía ser un gesto para la galería, para los socios, pero es que lo de Marcelo y la guardia, ¿no? El agarrón del jugador del Alavés del pelo al brasileño. Y esto, es verdad que no hubo imagen en la retransmisión, al menos para el espectador, que pudiera aclarar o pudiera sacar de dudas, ¿no? Cañete.
Yo, vamos, una jugada en el último minuto o en el tiempo extra de un partido tan igualado, tan complicado para uno y otro conjunto, en el que fue superior Osasuna de cabo a rabo, salvo minutos iniciales de la segunda parte, muy superior a Osasuna al Real Madrid, pero a mí es que yo es que pienso, hay un refrán que dice, piensa mal y acertarás, y a mí me cuesta pensar bien, en acciones en las que si se repite y se ve y hay tomas buenas y hay repeticiones buenas y todo, pues puede cambiar el signo de un partido, y ese penalti, desde luego que si lo hubiera transformado el Real Madrid, lógicamente hubiera cambiado el signo del partido.
Ahora hablamos, porque antes del partido al Real Madrid le acompañó una serie de circunstancias que originó seguramente, más que por el propio partido, quiero entender que Zidane se mostrase tan molesto después del choque, diciendo que eso no había sido un partido de fútbol, ¿no? Por el trastoque de los planes, ha tenido que viajar hoy. Ya, eso siempre falta. Ha tenido que viajar hoy el Real Madrid vía avión hasta Málaga, cuando no ha podido volver a Madrid, no pudo volver después del partido, no ha vuelto a Madrid, ha ido directamente a la capital de la Costa del Sol, porque allí se enfrenta el jueves al Athletic Club de Bilbao en la segunda semifinal de la Supercopa de España. Ahora escucho a Bruña sobre este particular, sobre Filomena, sobre todo lo que ha pasado en la Liga, analizamos lo del partido del Real Madrid ante Osasuna, lo que queráis, pero... Y escucho también a Josele, por supuesto, y más a Cañete, pero lo primero que os pido, para que luego no os lo quitéis de la boca o que no aparezca durante la propia tertulia, que lo pongáis vosotros en primer plano, os pido, como siempre, como todos los lunes, para empezar este corrillo, este tiempo de análisis y opinión, que me deis vuestros protagonistas. Vuestros protagonistas del fin de semana. Les he avisado, porque a lo mejor todos me decían Filomena, pero no, están coordinados, ¿verdad? Bueno, creo. José María Rodríguez, tu protagonista del fin de semana deportivo, ¿cuál ha sido?
No puedo decir Filomena, entonces.
Puedes decir lo que quieras.
Venga, va. No, para mí son dos los protagonistas. Creo que ni Javier Tebas ni Luis Rubiales han tenido el mejor fin de semana de sus cargos. Creo que no han estado... Y no lo digo por el caso de Madrid, por ejemplo, me parece mucho más grave lo del caso del
Rayo o el Getafe.
Del Rayo o el Getafe, me parece, y luego lo que se han hecho en algunos casos con la segunda B, que parece que no existe, pero sí existe, me parece bastante llamativo y me parece que no han estado a la altura de unas circunstancias excepcionales.
Hoy os voy a dejar, me da a mí que os voy a dejar coincidir. Porque me da a mí que Bruña iba por ahí también. ¿O qué,
no,
Manel?
He cambiado.
¿Has cambiado? Bien. Qué capacidad, qué cintura, sí, señor. Sí.
Yo, mi protagonista, más que de fin de semana, de la semana, a los que deciden poner nombre a las borrascas y la apuesta a esta, Filomena. Es un crack.
El que elige los nombres, ¿no? Para bautizar las borrascas.
Sí, sí, sí. Quiero ficharlo para que me haga el uno por uno de los jugadores y que ponga lo que él quiera. O sea, que le ponga Filomena a esto.
No sé quién decía que es un... Ahora que se habla tanto de la lucha de género, ¿no? Que era un machista. Pero es que, claro, es Borrasca. Si fuera Borrasco, pues se le podría poner nombre
sería
de...
Sería Filemón, claro. Sería Filemón.
Filemón.
El tormentón.
El tormentón, también. Espera, que falta para completar... Falta para completar el trébol. Falta Cañete también, que me elija su protagonista.
Hombre...
A ver si es original o no, Cañete.
No voy a ser original, pero más deportivo, un poquito más deportivo sí, pero no voy a ser original. Pues yo voy a decir a Cristiano Ronaldo. sinceramente.
¿Sí?
Batiendo récord de goles histórico en pues la historia del balompié, con números con 35 años de futbolista de 25. Creo que he leído una estadística que está calcando prácticamente con 35 años los números de goles que marcaba con 25. Está un poquito a lo mejor fuera del foco mediático el jugar ahora en Italia, jugar en la Juve, que es un equipo importantísimo. Sí que es verdad que a lo mejor para España nos toca un poquito menos, pero hay que hablar de Cristiano Ronaldo porque no para, chicos. Esto sí que es una ciclogénesis explosiva. Es que es un no parar, es que venga a marcar goles. Y bueno, y ayer creo que batió ya definitivamente, porque hay mucha